Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar sobre Eramancop y bueno, pues para hablar más sobre ello ya tenemos con nosotras a Paul, parte de la cooperativa. Kaixo, Paul.
Apa.
Kaixo, Gunon. Bueno, pues para ponernos un poco en contexto, pues no sé si nos podrías explicar un poco qué es Eramancop y bueno, pues cómo se creó y por qué y bueno, pues un poco el comienzo.
Pues Eramancop, pues somos una cooperativa de gente de aquí, pues pues vivimos aquí, tenemos alguna gente de fuera también,
sí.
Pero somos todos gente que nos interesa mucho, pues la bicicleta, poder hacer trabajo en bicicleta, mover cosas en bicicleta, uh-huh. Algunos ex-riders de ciertas compañías, otra gente que han hecho reparto en otros países como mensajería, uh-huh. y esas cosas, y pues hemos juntado para pues tener trabajo digno, uh-huh. y sostenible, uh-huh. esas son las dos grandes retas que tenemos como cooperativa,
uh-huh. Uh-huh. Y bueno, se creó, si no me equivoco, un poco en el contexto de la pandemia, ¿no?
Sí, justo nos conocimos unas semanas antes de la primera cuarentena.
Ajá.
Y por suerte estamos ya todas de la misma onda un poco en qué queremos lograr. Y cuando hicieron la cuarentena era pues, mira, gente, hemos hablado un par de semanas y tal vez es un poco rápido, pero hay aquí algo y hay que aprovechar el momento.
Uh-huh.
Y pues eso pues, ya desde hace 6 meses o así será.
Ya. Yeah. Uh-huh. Y bueno, pues lo que, como has dicho, pues un poco también, ¿no? Para hacer ese trabajo de repartos y eso lo hacéis mediante, como has dicho también, la bicicleta, ¿no? Habéis tenido esa elección de hacerlo mediante... la bicicleta, y eso tiene sus partes positivas, pero también tiene esa negativa, sobre todo en Gasteiz, ¿no? Por la lluvia, que también...
pues bueno, pues si nosotros usamos bicicletas de carga, que, ajá. no son las normales, así que usarías para ir al trabajo, son con una parrilla enfrente que se puede llevar hasta 120 kilos de peso, uh-huh. más el partidor.
Uh-huh.
Y sí, nosotros pues nos gusta trabajar en bicicleta.
Uh-huh.
Al final es cierto que necesitas cierta actitud. Que sí, que tienes que aguantar la lluvia, la nieve,
sí.
pero luego los días que son buenos es que lo recompensa.
Qué guay.
Y ya, entonces, pues sí, somos todos un poco así frikis de la bici y es un bucle lo que hay.
Uh-huh.
Y la idea es que esa gente friki puede tener algo que le paga bien haciendo lo que les gusta.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, como has comentado, ¿no? Empezasteis hace unos meses y bueno, no sé cómo ha ido evolucionando la cooperativa desde que comenzasteis con este proyecto.
Pues al principio éramos con, pues claro, muy poco.
Uh-huh.
Ahora mismo estamos en varias actividades. Hacemos prensa por las mañanas con Berria y con Arguía.
Uh-huh.
Principalmente Arguía ha sido un gran apoyo haciendo la cooperativa.
Uh-huh.
Luego durante el día estamos haciendo reparto de última mía, de paquetería, que en poco tiempo se va a poder convertir en hacer también mensajería como internacional, uh-huh. nacional, envíos así. También estamos en, pues claro, la comida a domicilio, que está realmente ahora mismo tomando forma. Y justo uh-huh. esta semana estamos lanzando la campaña publicitaria porque, bueno, ahora mismo ya tenemos 8 restaurantes vivos en la aplicación donde puedes pedir comida a domicilio.
Uh-huh.
Y por otra parte, lo que a mí me gusta llamar la logística en bicicleta, uh-huh. que estamos con varias comercios locales, una frutería, una chocolatería y esas cosas que hacemos como la gestión de sus repartos, uh-huh. a veces entre sus tiendas o a clientes particulares o lo que sea, pero eso es un poco lo más interesante, la
uh-huh.
verdad, porque queremos que no solo sea como mira una carta en bicicleta, ¿no?
Yeah.
Nosotros queremos hacer logística, pero en bicicleta.
Como has dicho, también, últimamente estáis de alguna manera ayudando a las hosteleras, ¿no? Porque, bueno, pues sabiendo en la que situación en la que se encuentran ahora mismo, bueno, pues habéis querido apoyarlas en esta situación y colaborar con ellas, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros, bueno, tal vez para dar un poco más de contexto, es que yo...
Uh-huh.
Personalmente me metí en esto porque yo hice una investigación para Arguía,
uh-huh.
acerca de Glovo,
uh-huh.
y me metí 3 meses como repartidor, luego fui y entrevisté a un montón de restaurantes,
uh-huh.
a los riders y yo podía ver la forma en que Glovo, intentando monopolizar la
uh-huh.
industria, pues por un parte paga pero muy por debajo del salario mínimo
uh-huh.
a sus riders
uh-huh.
y a los restaurantes está quitando hasta la mitad del valor del paquete.
Uh-huh.
Y eso es algo que no se ve el cliente.
Uh-huh.
Entonces, nosotros estamos aquí, por un parte, para mejorar las condiciones del reparto, uh-huh. como industria. Uh-huh. Pero también queremos mejorar la situación para los hosteleros.
Right.
Y en nuestra plataforma, pues, uno, somos más baratos que Glovo y Deliveroo al uh-huh. momento de cobrar a los restaurantes, uh-huh. porque hacemos un pedido mínimo que el restaurante lo elige. Entonces, no trabajamos con porcentajes. Y es, no. Tenemos una tarifa y si hay un pedido mínimo, pues somos más baratos que Glovo uh-huh. o Deliveroo o toda esa gente. Y luego, por otra parte, estamos muy a gustos de como ser parte de una federación de cooperativas de reparto en bicicleta, que uh-huh. de ahí está basada la plataforma de CoopCycle. Y esa plataforma estaba hecha con algo de política detrás. Uh-huh. Y el restaurante puede cerrar para el día, si le da la gana. Ah, pues se le ha agotado tal. Pues el restaurante tiene que aceptar el pedido. Uh-huh. O si no, a nosotros no les llega nada.
Yeah.
Y con Glovo, con toda esta gente, uno, te cobran un mogollón. Uh-huh. Luego, no importa, tú no tienes control. No ves quién es el cliente, no tienes contacto con el cliente, no puedes desenchufar la máquina para parar los pedidos. Los pedidos siguen entrando,
yeah.
aunque lo hagas.
Yeah.
Estás muy bajo su control. Y nosotros es muy importante que esto sea algo que ayude a la hostelería.
Yeah.
Al final yo me metí en Glovo, ¿por qué? Porque yo soy de Estados Unidos, como probablemente se puede notar. Y vengo de Seattle. Uh-huh. Y ahí empezó Amazon y Microsoft. Sí. Y digamos, el principio de lo que hoy en día es el web 2.0. Y pues yo he visto el impacto que tiene la sociedad. Y hoy en día en Seattle, pues no hay restaurantes locales de gente del barrio.
Yeah.
Hay franquicias. Únicamente. Y eso, es un restaurante, pero súper, súper caro, no sé qué. Y pues no me mola. Yo me acuerdo, en mi pueblo había restaurantes del barrio que ya no hay ninguno.
Yeah.
Y yo espero que con esta cooperativa podamos frenar un poco que ese proceso se hace aquí también.
Uh-huh. Claro, como de alguna manera ¿no? fomentar el consumo de los comercios locales también, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Y de una forma que les viene bien.
Claro, totalmente. Y bueno, eso lo has comentado, ¿no? Que te infiltraste en como espía en Glovo. Y no sé si podrías un poco, bueno, pues recordarnos pues cómo fue trabajar ahí y sobre todo lo que has comentado, ¿no? Que mediante Arguía llevaste a cabo diferentes artículos pues explicando cómo eran las condiciones, cómo era trabajar y toda la denuncia que hacías. No sé si podrías comentarnos un poco esa parte tan cruda de sí. trabajar ahí.
Pues yo me metí en un momento muy interesante. Era justo cuando Glovo estaba ya como tomando fuerza uh-huh. aquí. Entonces uh-huh. yo entré en el último momento de como digamos las buenas condiciones que habían. En ese momento, pues, menos lo de andar en bici, que me encantaba, uh-huh. es que todo era horrible. El soporte casi no existía. El horario no lo elegías, realmente. Te decían a ti cuál horario era disponible.
Right.
Y claro, todo el mundo pues elegía a todas que había disponible. Lo que dicen muchas veces, yo vi, por ejemplo, este repartidor de Barcelona trabaja 4 horas a la semana y gana 1,000 euros al mes.
Yeah.
Pues, ¿qué pasa? No gana 1,000 euros al mes. Es un autónomo, es una mini empresa.
Yeah.
Y yo fui y yo entrevisté a 20 repartidores de Gasteiz. Uh-huh. Hicimos todos los cálculos, uh-huh. sus ingresos, amortización de vehículo, gasolina, todo, ¿no? Y al final uh-huh. estaban ganando 5,20 la hora. Que es,
wow.
si haces el cálculo con el salario mínimo te sale 5,60 la hora. Luego, después tío, me fui, cambiaron el sistema de pago para que se cobrara más o menos la mitad. Entonces, es que no tienes libertad. Están vendiendo ahí libertad. No.
Yeah,
tú tienes, te dan un trabajo normal, es lo mismo. Te dicen haz tal. Y tú tienes el poder de decir no. Y te despiden. Uh-huh. Pues Glovo hace lo mismo, solo a través de, apuntación, a ver si los clientes... Es que tienen varias herramientas para que hagas la misma cosa, pero sin tener que despedirte. Así que es libertad.
Yeah.
No, es lo mismo.
Ya. Yeah. O sea, te lo hacen como súper atractivo para que, ¿no? Te lo pintan de...
Sí, te lo pintan como si estás montando una mini empresa.
Sí, una
que
mini
vas
empresa.
A un montón de ganancias.
Qué fuerte.
Pero luego no te hablan de nada, de cómo llevarlo, de qué son los gastos que va a involucrar, de que al final estás atada a una aplicación que no tienes nada de control acerca de ellos. Es que todo este falso autónomo, ¿no? Pues ya está un poco resuelto legalmente. Pero yo desde el principio no lo entendía.
Ya. Yeah.
Cualquier persona que tiene una bici y una mochila y va a un restaurante, oye, ¿tienes pedidos? Suerte, ¿no? La única forma que esa gente tenía el poder trabajar era por la aplicación.
Yeah.
Y la verdad, hoy en día, pues ya, sí, tendrán que de alguna forma contratarles o lo que sea, pero esto he dicho desde el principio.
Yeah.
Me da un poco igual. Porque al final, Globo hace lo que hace Globo y lo tienen hecho para que tienen mucho poder y sus repartidores nada. Y bueno, tal vez les pagarán un poco más, pues eso sería guay. Mm-hmm. Pero al final, el nominado o autónomo no cambia la relación de poder que haya entre un repartidor y esa compañía. Y yeah. lo que yo quiero hacer es cambiar esa relación de poder.
Yeah.
Y que nosotros tenemos poder acerca de nuestro trabajo. Mm-hmm. Que vamos a cobrar lo que yo quiero cobrar.
Mm-hmm.
Y que un restaurante puede decir, pues yo no voy a cobrar tanto, pues ya está. Mm-hmm. Que realmente nuestro trabajo sea nuestra.
Claro. Que tú vas a tener unas condiciones dignas.
Eso es.
Mínimas siquiera.
Mm-hmm. Eso es.
Mm-hmm.
Y la verdad, a mí me interesa mucho el tema de... A mí me parece que las plataformas
uh-huh.
Pues tienen muchos aspectos, de lo cual podría hablar para mucho tiempo, pero una cosa muy importante es que intentan evitar ciertos gastos que uh-huh. sirven mal para una compañía, no sé, una fábrica o lo que sea. No tienen locales, no tiene material, no tiene ninguna bici, Globo, yeah. ¿no? Y muy importante, no tienen managers. En GasStays había un manager que estaba aquí para 10 horas a la semana, para el primer año y medio, y luego se fue.
Ya lo siento,
fue.
¿Pero qué supone eso? O sea,
bueno, un jefecito.
Vale.
¿No?
Vale.
Que el que es el jefe de GasStays, digamos, ¿no?
Ajá. Ah, vale.
Pues una compañía normal es un pirámide, ¿no?
Uh-huh.
Y hay en medio, pues, no sé, gerencia, managers, jefecitos.
Sí.
Y Globo no tiene ninguno.
Uh-huh.
Y lo interesante ahí... es que si usas una plataforma como CoopCycle, que realmente está bajo nuestro control,
bye.
Como cooperativa, pues no necesitas tampoco tener gente así que hacen solo gestiones.
Uh-huh.
¿No? Y yo he visto que en muchas cooperativas muchos problemas que luego tenían implicaciones de cerrar o no sé, pero muchos problemas de cooperativas vienen de la diferencia entre la gente que hace gestiones y los
uh-huh.
que hacen el trabajo de día a día.
Uh-huh.
Y yo creo que usando plataformas open source en las manos de la gente que trabaja puede ayudar, pero un mogollón, para que haya cooperativas nuevas que están en el internet, en lo que es las nuevas industrias, y facilita que los trabajadores tienen una cooperativa donde no haya esas diferencias. En nuestra cooperativa, por ejemplo, no hay ninguna persona que no trabaja en la bici. Puede ser más o menos de porcentajes, pero no hay ninguna persona que va a estar solo en la oficina, que no nos interesa.
Y hablas ¿no? de cooperativas, pero ¿cómo funciona una cooperativa o ese modelo de cooperativo?
Pues,
no es lo mismo que una empresa, por así decirlo, ¿no?
Pues lo más importante es que la cooperativa es de todas. Que cada persona que se haga socio tiene un voto, se decide las cosas de forma asamblearia. Hay ciertas personas que no les interesa mucho el tema de buscar nuevos clientes, pues tampoco están obligados a hacerlo. Hay otra gente que eso le da un poco bien, pues vale, hacen sus repartos y luego hacen ese tipo de gestión. Pero lo importante es que nosotros no tenemos a alguien encima. No se puede ver un jefe en este tipo de cooperativa. Ya hay cooperativas muy grandes y Mondragón y pues ya eso no sé muy bien cómo lo hacen en el día a día, la verdad.
Yeah.
Pero en lo nuestro, nosotros tampoco queremos ser una cooperativa de 100 personas. Queremos ayudar a que algo como lo nuestro, que no sé, 10 a 30, algo así que se puede gestionar entre todas, pues que se haga otro en otro sitio y que sea federada con la nuestra, pero no bajo lo nuestro, que está ahí haciendo su cosa. ¿No?
Porque ahora mismo, ¿cuántas sois?
Ahora mismo estamos... Bueno, por ser hasta 10 personas en las próximas semanas.
Yeah. ¿Y solamente en GasStays o bueno, cómo está yendo por el Rialde?
Pues aquí en GasStays estamos con todas esas actividades que he mencionado. También estamos haciendo varias actividades, pues por empezar, en Guipúzcoa. Y también tenemos un compañero en Bilbao que vamos un poco a juntar fuerzas ahí en Bilbao.
Qué
y
guapo.
Entonces, pues la idea es que como para el año que viene, la nueva reta va a ser, pues... a ayudar a fundar más cooperativas de este tipo, aprendiendo de las lecciones que hemos tenido aquí, para que eso ahí se pueda implementar pues, más fácilmente, sin los mismos errores y que se vaya un poco más, más fácil.
Claro, o sea, sí, lo que has dicho, aprender de lo que no hay que hacer.
Eso es.
Ya ves. Y un poco, sin más, por volver un poco al tema de Globo ya, pues por cerrarlo, bueno, pues no sé, igual me equivoco, pero hace poco salió una sentencia, ¿no?, del Tribunal Supremo, creo, diciendo que los trabajadores de Globo que no son esos falsos autónomos que dicen, ¿no?, de ser y que son... trabajadores de Glovo y bueno, y no sé qué supone esto para Glovo y para esas trabajadoras que bueno, pues que es que directamente Glovo no les paga la seguridad social siquiera por ser esas personas autónomas entre, ¿no? O sea, entre comillas, yeah, por así decirlo.
Pues eso yo creo que es que puede señalar el fin de Glovo. En mi análisis, es que Glovo es una tipo de compañía muy particular, que es un startup. ¿Eso qué realmente quiere decir? Quiere decir que es una compañía que está detrás a inversores de capital de ventura. Esos inversores lo que hacen es 100 millones, lo que sea, de euros, y dan un mogollón a Glovo, a Uber Eats, a todos. Y saben que 99 de esas compañías van a perderlo todo. Pero si uno sale siendo Facebook, hacen muchas ganancias. ¿Pero eso qué implica? Implica que uno que tiene éxito tiene que no pagar un interés de 4% a sus inversores, pero cientos de porcentaje de interés, ¿no? Porque eso tiene que ser un éxito total.
Yeah.
Entonces, Glovo, por un parte, está cobrando mucho a los restaurantes, pagando muy poco a los autónomos, y se puede parecer que su margen está bien, pero realmente no lo es porque no lo pueden tener ellos. Lo tienen que dar a otra gente. Y sin eso, pues ya la gente deja de darle dinero para invertir y ya un poco va cayendo un poco la estructura que tienen, ¿no? Y si tienen que nominar a cada empleado de la forma que sea, es que va a ser muy difícil. Va a ser un aumento de sus gastos están intentando evitar. Por lo que yo entiendo, tampoco estoy ahí metido hoy en día en Glovo ni nada, pero que están juntando los riders, intentando que se hagan como sindicados bajo el control de Glovo, más o menos, o algo así, es lo que he escuchado, para como intentar ahí que apoyan a que no se contratan a los riders. No sé si está funcionando ni nada, pero he escuchado hablar un poco de eso. Y a ver cómo sale eso. Me parece una táctica un poco raro, pero bueno.
Ya, bueno, pues cuando vayamos o cuando vaya evolucionando ya volveremos a hablar de ello eso otra es. Vez, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues como decías, ¿no? Pues era Bancop intentando darle la vuelta a todo este negocio y haciéndolo de una manera sostenible y respetuosa con sus trabajadoras. Y bueno, pues no sé si te gustaría, Paul, comentar alguna cosita más así que se haya podido quedar en el aire de la cooperativa.
Bueno,
o
pues cómo encontrarnos.
Por ejemplo, estaría muy bien saberlo.
Tenemos un sitio web que es eraman.coop, eso es COOP de cooperativa. Eso. Y ahí puedes hacer un enlace para encontrar pues, que el Coop Cycle. También se puede bajar la aplicación que está en Android y iPhone. Y desde esa aplicación, eligiendo Gasteiz, se puede encontrar los restaurantes con quienes estamos hoy en día. Y pues si estáis buscando una forma de comer algo que te guste, aunque está todo cerrado, pues estaríamos muy agradecidos que eliges a nosotros e investe a las otras alternativas que haya.
Eso es, eso es. Pues Paul, muchas gracias por estar hoy con nosotras y por, bueno, pues por presentarnos o hablarnos más un poco sobre esta cooperativa y mucho ánimo con el proyecto.
Muchas gracias.
A ti. Agur, ¿dónde están?
Agur.